Programa Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Y hoy es lunes 19 de marzo del 2018, en una nueva edición de nuestro magazine Ecointegral, donde compartiremos interesantes temas y noticias desde un enfoque positivo y constructivo. Bienvenidos a todos y buen comienzo de semana. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Reciban un cordial saludo nuestros fieles oyentes ecoplanetarios. Les deseamos buenas tardes, hermosas mañanas y felices noches. Que el sol brille para todos y que la cultura del arte paz, del deporte en igualdad, de la vida biovitasain y la paz sean un referente en nuestras vidas. Ayudemos a nuestros semejantes, seamos más solidarios, no miremos al emigrante diferente porque el encuentro de la multiculturalidad nos enriquece. Y a través de la coeducación inclusiva, ayudamos al desarrollo económico, social, para una empatía más ética y de equidad para todas las regiones. Y así damos comienzo a este magazine y con esta pasión que nos caracteriza con vocación de servicio y por el bienestar y la cohesión social, quien les habla, Lucy Sou.
Buenas tardes, amigas y amigos del magazine Ecointegral. Como siempre, es un enorme placer para nosotros estar una semana más con un programa que hemos preparado con mucho cariño y por lo tanto esperamos que os guste. Con ustedes, Ángel Sánchez.
Buenas tardes, soy Mara Calderaro. Bienvenidos a una nueva edición del Magazine Ecointegral.
¿Cuál es nuestro mensaje ecointegral para hoy, Lucy?
Pues hoy hablamos de derechos humanos de la mujer. El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse. Ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal.
Es una frase de Simone de Beauvoir, quien nació en 1908 y nos dejó en 1986. Ella fue una escritora, profesora y filósofa francesa, defensora de los derechos humanos y feminista. Ella escribió muchas novelas y ensayos y biografías, teniendo como su principal obra El segundo sexo, que se considera fundamental en la historia del feminismo.
Jardinería y horticultura.
Y hoy os hablaremos del apio. Su nombre científico, Apium cabriolens, de la familia de las apiáceas.
Esta es una hortaliza que puede durar mucho tiempo en nuestro huerto y lo podemos disfrutar fresco y crujiente todo el año. Esta verdura, de origen mediterráneo, es muy conocida por su baja cantidad de calorías, su ayuda en la reducción de peso corporal y niveles de colesterol.
Durante siglos, el apio se ha utilizado en sopas, guisados y ensaladas. En la actualidad, el constante uso de químicos en las hortalizas es un peligro para nuestra salud. El apio es una de las principales hortalizas en contener residuos de pesticidas. Esta es solamente una razón por la cual debemos comer apio orgánico y la mejor manera de hacerlo es cultivarlo en casa.
El apio es fácil de cultivar. Necesita un suelo bien nutrido y húmedo. puede crecer en media sombra y necesita por lo menos 4 horas de luz.
La siembra del apio se realiza en semilleros para posteriormente trasplantarlo. La mezcla debe tener un buen drenaje y materia orgánica. De preferencia, utilizar tierra negra, fibra de coco y compost.
Por el tamaño de la semilla, la profundidad de siembra es de 0,3 a 0,5 centímetros. Coloca 2 o 3 semillas por espacio y la cubra con sustrato. Riegue cuidadosamente después de sembrar, evitando sacar las semillas del contenedor. Una opción es cubrir el semillero con una capa de periódico y regar por encima.
Las semillas germinarán entre 1 y 2 semanas después de la siembra. Su desarrollo es muy lento. No permitas que el sustrato pierda la humedad, ya que puede afectar el desarrollo de las plántulas. Estas estarán listas para el trasplante cuando aparezca el segundo par de hojas verdaderas.
Antes de realizar el trasplante, debemos de tener lista la cama de cultivo y contenedores con un suelo con compost y buen drenaje. Si las plantas van a crecer en contenedores, debemos tener en cuenta que necesitan una profundidad mínima de 30 centímetros. En caso de ser sobre terreno, la distancia entre una planta y otra debe ser de 15 centímetros.
Al momento del trasplante, debemos regar bien nuestras plántulas y procurar no lastimar las raíces. Si observamos que están muy enroscadas, podemos cortarla un poco para fomentar su crecimiento.
Cuando coloque las plántulas en el suelo, asegúrese de que cubra hasta las primeras hojas y presione ligeramente para darle soporte. Riegue después del trasplante, procure no mojar las hojas.
Mantener el huerto libre de maleza ayuda a disminuir la incidencia de plagas, ya que se destruye su hábitat. Si observa hojas enfermas o afectadas, deberá eliminarlas inmediatamente para evitar una propagación de enfermedades.
Podemos mantener la producción de nuestras plantas por mucho tiempo cuando cosechamos las hojas externas. Las plantas estarán listas para la cosecha cuando tengan aproximadamente unos 20 centímetros de alto. Sin embargo, podemos comenzar a cosechar cuando tengan unos 10 centímetros de tallo. Solamente debemos cosechar entre 1 y 2 tallos por semana para que nuestra planta continúe desarrollándose. Cuando nuestras plantas llegan a su etapa madura, podemos cosechar entre 3 a 5 tallos por semana.
Después de la cosecha, debe lavar los tallos y escurrirlos. Almacene en el refrigerador en una bolsa para que mantenga la humedad. Sus características se pueden mantener durante 1 o 2 semanas máximo en el refrigerador. También puede congelarse para utilizarlo en sopas o consomés.
Cuidados y consejos. El apio necesita mantener su humedad para tener un buen desarrollo. Coloca una cobertura vegetal alrededor de la planta. De esta manera la humedad se mantendrá en el suelo.
Elimina las hojas viejas. Esto fomentará el crecimiento.
El apio se puede asociar con puerro, tomate, alubias y col.
No siembres apio en donde antes había cilantro, perejil, zanahoria, hinojo o eneldo. Así evitarás plagas, enfermedades y pérdida de nutrientes en el suelo.
Si las plantas tienen un crecimiento lento, aplique un té de compost o más compost alrededor de ellas.
Cuando el suelo alrededor de la planta forma una costra, debe romperla con cuidado y regar después. Esto fomentará su crecimiento.
El apio necesita 2 años para producir semilla y por lo menos 10 plantas para obtener una buena genética. Cuando llega la etapa de reproducción, el apio genera un tallo alto del cual produce unas flores blancas. Las semillas de apio son extremadamente pequeñas, por lo que debemos tener mucho cuidado al momento de cosecharlas.
Cubra la planta con una bolsa de papel y corte el tallo desde la base cuando 3/4 partes de la planta estén secas. Cuelgue boca abajo en un lugar fresco y sin luz directa. Separe y limpie las semillas para después almacenarlas en un frasco hermético. Etiqueta el frasco con el nombre de la semilla, variedad y año.
Propiedades y beneficios del apio.
El apio es una hortaliza que aporta vitamina A, B1, B2, B6, B9, C, E y K. Minerales como potasio y sodio, que nos ayudará al funcionamiento del sistema nervioso y muscular. También es un diurético por su alto contenido en agua y tiene características antioxidantes, anticancerígenas y antibacterianas.
Resulta excelente para eliminar los líquidos retenidos.
Está indicado para dolencias que implican inflamación como artritis, vitiligo, gota, reumatismo o psoriasis.
Ayuda a eliminar el ácido úrico y otras sustancias de desecho.
El apio depura los riñones y está indicado para combatir su infección.
Favorece la eliminación de cálculos.
Estimula el funcionamiento del sistema inmunológico.
Mejora el funcionamiento del hígado.
Ayuda a perder peso y adelgazar debido a su cantidad de agua y su contenido bajo en calorías.
El apio estimula la producción de saliva y jugos gástricos que mejorarán las digestiones.
Ayuda a regular el azúcar en sangre.
Es un alimento que combate el estreñimiento.
Y el apio también mejora las enfermedades cardiovasculares.
Además, resulta muy beneficioso para el tracto intestinal.
El apio es de gran utilidad para la cistitis y la uretritis.
Ayuda a reducir la fiebre.
Las semillas contienen flavonoides que previenen el cáncer. Tienen efecto antiinflamatorio y contribuyen a la relajación muscular y a mejorar el insomnio y la ansiedad. Cocina fácil y bienestar.
Y hoy os hablaremos de cómo preparar un delicioso pastel de hortalizas con merluza. Este pescado es un alimento rico en proteínas de excelente calidad. También posee vitaminas del complejo B y minerales como el potasio, el fósforo, el magnesio, el zinc, el hierro y el yodo.
Ingredientes para dos personas. Una cola de merluza de 450 gramos. Champiñones, dos zanahorias, un calabacín, una patata, dos dientes de ajo, hojas de espinacas, una cucharada de harina, una cucharada de vino blanco, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y perejil.
Elaboración. Retira las espinas de la cola de merluza, saca dos filetes y quítales la piel. Con las espinas y la piel, haz un caldo en un cazo con agua, una pizca de sal, una rama de perejil y cocínalo durante 10 minutos. Cuela y resérvalo.
Pela y corta la patata en rodajas y las zanahorias a lo largo y ponlas a cocer en una cazuela con agua y una pizca de sal. Luego reserva.
Corta el calabacín en láminas y ponlas a freír en una sartén con un chorrito de aceite y una pizca de sal.
Pica un ajo y ponlo a dorar en un sartén con un chorrito de aceite. Añade las espinacas, sazona y saltea brevemente. Y distribuye las espinacas con el ajo sobre los lomos de merluza, por el lado que tenía la piel.
Enrolla los lomos de merluza e introdúcelos en un recipiente apto para el horno. Añade un chorrito de aceite y hornéalos a 180 grados centígrados durante 8 minutos.
Corta en láminas los champiñones y saltéalos en un sartén con un chorrito de aceite y una pizca de sal.
Para la salsa velouté, pica el otro ajo y dóralo en un cazo con un chorrito de aceite. Añade la harina, el vino blanco, un poco del caldo de pescado y un poco de perejil picado. Cocina hasta que coja consistencia.
Coloca las láminas de patata en la base de dos moldes cuadrados. Pon encima la zanahoria, los champiñones y las láminas de calabacín. Retira los moldes y coloca los rollitos de merluza encima del pastel de las verduras. Salsea el plato con la velouté y sirve.
¡Mmm! ¡Buen provecho!
¿Qué se celebra?
La Hora del Planeta 2018 se celebrará el próximo 24 de marzo, un evento multitudinario que ya en la última edición contó con la participación de miles de ciudades de 187 países del mundo que apagaron más de 12.000 monumentos y edificios icónicos, uniendo a cientos de millones de personas de todo el mundo, empresas, ayuntamientos e instituciones para, entre todos, frenar el cambio climático.
Por décimo año consecutivo, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, pedirá al mundo que se conecte con el planeta y apague las luces para concienciar sobre la pérdida de biodiversidad que está ocasionando el cambio climático.
cambio climático y pérdida de biodiversidad son dos caras de la misma moneda. Por eso, esta organización quiere aprovechar la capacidad de movilización de la hora del planeta para centrar los mensajes y acciones en torno a esta interacción. La propuesta de este año es utilizar el gesto de apagar la luz para unirse a alguna de las muchas causas que se promoverán desde la página web de campaña y en redes sociales de la organización.
Usa el hashtag YoApagoPor. Proteger la vida salvaje, usar la energía del sol o evitar que el desierto avance son algunas de las causas propuestas.
Según informa WWF, la Tierra está sufriendo los periodos más cálidos de la historia, con prolongadas olas de calor y sequías, fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y desplazamientos de pueblos debido al cambio climático, que además es ya una de las principales causas de pérdida de biodiversidad.
Este año, la organización pretende volver a demostrar que todos podemos hacer mucho para frenar el cambio climático y proteger el planeta.
Cierre de todas las nucleares y las térmicas de carbón en 2025.
Greenpeace ha presentado su informe Único Sentido, 2025 sin carbón ni energía nuclear, en el que demuestra que es viable técnicamente sustituir la potencia nuclear y de carbón en 2025, tanto desde el punto de vista de cobertura de demanda como el de la estabilidad de frecuencia.
Este estudio demuestra que el cierre simultáneo del carbón y las nucleares no es un problema técnico ni tampoco económico, es solo una decisión política. En las peores condiciones posibles, la seguridad de suministro está garantizada y en todos los casos, la alta penetración de renovables y el ahorro energético disminuyen los costes, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de energía de Greenpeace.
El documento hecho público recoge las principales conclusiones de un informe más amplio. Existen varias opciones que se diferencian en términos económicos y de emisiones, sin que las diferencias sean grandes como para basar en ellas la decisión política de cuándo cerrar nucleares y carbón.
Con este estudio, Greenpeace demuestra que se termina el falso dilema entre carbón o nuclear. Ambos pueden desaparecer simultáneamente y la futura ley de cambio climático tiene que establecer el fin de ambos en 2025.
Este es el primer paso imprescindible para encaminar el país hacia un sistema 100% renovable, eficiente e inteligente.
Es imprescindible elaborar un plan de cierre de las energías sucias y su sustitución por renovables, y no la cadena perpetua al carbón y la nuclear que quiere imponer por ley el gobierno, ha añadido Montón.
Una primera parte del estudio ha analizado la viabilidad del sistema de generación eléctrica sin ninguna inversión adicional en centrales convencionales, utilizando distintos instrumentos de flexibilidad, entre ellos el efecto de la carga inteligente de los vehículos eléctricos o de la gestión de la demanda.
Una segunda parte del estudio ha ido introduciendo inversión adicional, sin las medidas de flexibilidad anteriores, y estas son algunas de las conclusiones.
La diferencia entre el coste total de un escenario sin carbón ni nuclear con un crecimiento de la demanda eléctrica contenido y alto porcentaje de renovables, frente a uno con nucleares y carbón, con crecimiento de la demanda elevado y al mínimo porcentaje de renovables para el cumplimiento de las directivas europeas, que será del 1.8%.
La retirada del carbón supone un ahorro de emisiones de CO2 para el sistema y su coste disminuye en los escenarios de baja demanda y alta penetración de renovables.
El cierre ordenado de las centrales nucleares en 2025 supone solo un aumento de coste del sistema entre 800 y 1.200 millones de euros al año. Esto es entre un 6 y un 20% del coste total del sistema de generación.
Cuando se consideran valores medios para la producción hidráulica y eólica, los costes absolutos de operación y las emisiones se reducen y aumenta el porcentaje de energías renovables, a igualdad del resto de circunstancias, entre un 5 y un 8% según los escenarios.
Con una mayor producción hidroeléctrica o eólica, que es lo probable, además de bajar el coste de operación, dada la actual configuración de precios del mercado, se abaratará el precio mayorista.
Greenpeace pide a los partidos políticos que van a elaborar la ley de cambio climático y transición energética que se garantice el cumplimiento del Acuerdo de París.
Se transforma el sistema energético actual en un sistema inteligente, eficiente y 100% renovable.
Se establezca el 2025 como fecha límite para el cierre del carbón y no se concedan nuevas licencias de explotación nuclear. Y se abandone cualquier nueva normativa que obstaculice los cierres de dichas centrales.
Se facilite la participación democrática en el sector energético.
Que se establezca un marco jurídico definido, previsible y estable para las renovables y la eficiencia energética, para favorecer las inversiones y asegurar el cumplimiento de los objetivos.
Se asegure que la transición a este sistema energético limpio y sostenible es justa e inclusiva.
Beneficios de los aceites naturales para el cuidado de la piel.
Los aceites naturales son imprescindibles en la cosmética ecológica. Su textura es ideal para dar consistencia, cuerpo y untuosidad a diversos productos, pero por sí solos ya son fundamentales, gracias a sus innumerables beneficios para la salud.
El aceite de coco es uno de los ingredientes más versátiles que hay y entre sus múltiples beneficios se cuenta que fortalece el tejido epidérmico subyacente, elimina las células muertas de la piel, protege de las quemaduras solares y tiene propiedades antibacterianas, antivirales, antifúngicas y antioxidantes.
La investigación muestra incluso que el aceite de coco es lo suficientemente fuerte como para combatir las enfermedades crónicas de la piel caracterizadas por defectos en la función de barrera epidérmica y la inflamación cutánea, incluida la dermatitis atópica.
El aceite del árbol del té se ha utilizado durante cientos de años en Australia para combatir acné, brotes, enrojecimiento e inflamación en la piel. Los usos del aceite del árbol del té incluyen tratamientos antiinflamatorios naturales, antibacterianos, antimicrobianos y antifúngicos. Sus fitoquímicos le hacen uno de los aceites esenciales naturales más populares para el cuidado de la piel.
El aceite esencial de limón, con sus fuertes componentes antibacterianos, se pueden utilizar para disminuir los brotes de acné causados por altos niveles de bacterias atrapados en los poros. También es útil para evitar la decoloración cutánea y las manchas de la edad. Es un excelente exfoliante, un eficaz blanqueador de dientes y un antiarrugas natural. Y aparte de ello, es también un antiestrés.
El aceite de argán es rico en vitamina A y E, antioxidantes, ácido graso omega 6 y ácido linoleico. Pero no solo es ideal para la hidratación de la piel, sino que también aumenta el brillo, la fortaleza y la salud del cabello.
El aceite de jojoba se extrae de un arbusto nativo de los desiertos del sur de Estados Unidos y México y viene siendo empleado en medicina tradicional desde hace muchísimos años, aplicándose para tratar el acné, la psoriasis, la quemadura solar, la piel agrietada y para reducir la calvicie, ya que fomenta el crecimiento del cabello y limpia los folículos pilosos.
El aceite de almendras tiene propiedades antiinflamatorias, antivirales, antibacterianas y antisépticas, por lo que se lo emplea para tratar naturalmente erupciones cutáneas, acné o sequedad cutánea. También se mezcla fácilmente con otros aceites diferentes, por lo que es un gran integrante importante de máscaras y lociones.
El aceite de caléndula pues tiene propiedades antipasmódicas, tónicas, sudoríficas y hemagogas, pero se utiliza principalmente para el cuidado de la piel. Tiene propiedades antiinflamatorias y es útil para las heridas, para el acné, para las úlceras, venas varicosas, erupciones, eczemas, dolencias en la piel y dolencias en los huesos. Y el aceite pues ayuda a sanar, a calmar, suaviza la piel y también puede servir de complemento para otros aceites. Y verdaderamente este azafrán o estos pétalos de la caléndula nos ayuda beneficiosamente tanto en aceite esencial como tomado, ¿no? y el aceite de caléndula se utiliza tradicionalmente para calambres abdominales, para el estreñimiento, para tu piel, para las personas que sufren de cáncer, porque es un gran antiinflamatorio y antibacteriano, así que tiene muchísimos beneficios, tanto para la piel seca, para las grietas, ayuda a hidratar la piel, y aparte de esto es calmante, así que reduce también el dolor. Y entonces, bueno, recomendamos también para los músculos, los esguinces, las contusiones, porque disminuye las inflamaciones en la lesión. El aceite de caléndula, altamente recomendado para utilizarlo también en las arañas vasculares, en las venas varicosas, en las úlceras de las piernas y en los abañones. Y para el cuidado del bebé, pues ayuda a aliviar la dermatitis que produce el pañal, la irritación del bebé, y también para las heridas, las pequeñas heridas, porque él es antiséptico y antimicrobiano. Así que recomendamos el aceite de caléndula y todos estos aceites que nos ayudan es para nuestro bienestar. Y realmente, de verdad que las plantas nos dan o nos dan sus bondades, nos aportan esas bondades en los aceites. Y nos ayuda para tener una mejor salud y sobre todo en nuestra piel, ¿no? En la manera de aplicarlos. Así que dejamos todas estas recomendaciones que van a ser de gran utilidad.
Exactamente porque pienso en tu llegada todo el día y comienzo a imaginar que entre mis brazos estás y exactamente cómo serías.
Últimamente también siento el olor de tu piel, pienso que me miras desde arriba y que mis pasos quizá los dirigiste hacia quien será la tierra de mi semilla.
Y una luz me ilumina cuando pienso en ti, niña. Y una paz te siento en mi vida. Y he encendido una vela en el altar pa' que sepas muy bien cómo llegar. Y he escrito tu nombre en un lugar donde nadie lo ha de borrar.
Yo sé que a ella le pasa también y ve señales en cada esquina, aunque le cuesta pensar, pues le da miedo quizá no estar preparada todavía.
Y una luz la ilumina cuando en ti, niña. Y una paz
la domina, pues te siente en su vida.
Y he encendido una vela en el altar para que sepas muy bien cómo llegar.
y he escrito tu nombre en un lugar donde nadie lo ha de borrar. Y he encendido una vela en el altar para que sepas muy bien cómo llegar. Y he escrito tu nombre en un lugar donde nadie lo ha de borrar, donde nadie lo ha de borrar, donde nadie lo ha de borrar.
Y hoy se celebra el Día del Padre, hoy es el Día de San José, y quiero felicitar a mi padre en partida doble, porque además de ser su día, es José, y también pues se celebra su santo el día de hoy. Así que quiero darle mis felicitaciones, extenderle todo mi amor, mis deseos de perfecta salud y de muchas bendiciones para él, así como para todos los padres del mundo. Un feliz día para todos.
Y felicitamos a los padres por el Día del Padre y a las madres padres que hacen ambos papeles también por el Día del Padre. Así que, como estamos hablando de igualdad, pues felicidades a todos los padres y madres en su día.
Mañana se celebra el Día Mundial de la Felicidad.
Y como se celebra el Día Mundial de la Felicidad, pues tenemos que hablar de las hormonas que son responsables para motivarnos y para darnos ánimo en positivo. Bueno, vamos a hablar de la dopamina, que es importante y a veces está alterada cuando estamos en estados de estrés. Pero también hablemos de la serotonina y las endorfinas. Bueno, todas ellas son necesarias para motivar, para los estados de ánimo y para producir la felicidad. Una forma rápida de producir estas hormonas es activando las visualizaciones, imaginando paisajes o observando paisajes, también situaciones personales de éxito, de bienestar, pensamientos positivos y también una serie de actividades que son necesarias, como viajar, ir a ver una película, ver una obra de teatro, también tener conversaciones con las personas que más tú quieres o con las que deseas ver. Eso te activa estas hormonas. Y las endorfinas son péptidos, opioides endógenos que funcionan como neurotransmisores, son producidas por la glándula pituitaria y el hipotálamo. Así que durante nuestra sección de placer, de tranquilidad, ellas son capaces de llevar este mensaje desde el cerebro a todo el sistema electromagnético. Y a veces cuando estamos enamorados o comenzamos una relación, pues todas estas hormonas se ponen en práctica o se aceleran en el sistema inmune y también el sistema electromagnético, el sistema nervioso. ¿Por qué? Bueno, porque te sientes con placer, con tranquilidad, con ánimos y te ayudan a tener esa felicidad, ¿no? Podemos decir que la mente del cuerpo produce como mínimo 20 tipos diferentes de endorfinas que se almacenan principalmente en el hipotálamo. Las endorfinas tienen un rol importante en la recuperación y sobre todo en las funciones esenciales para la salud, ¿no? En sangre. Y las endorfinas, bueno, ayudan a que promuevas la calma, crea un estado de bienestar, mejora el humor, reduce el dolor, retrasa el proceso de envejecimiento, potencia las funciones del sistema inmunitario, reduce la presión sanguínea y contrarresta los niveles elevados de adrenalina asociados a la ansiedad. Así que en este Día Mundial de la Felicidad, pues entonces estos consejos que dejamos aquí nos van a ayudar a reducir los síntomas, ya que la mente y el cuerpo notan que la persona está siendo feliz Sí, de verdad, consume este tipo de alimentos, sobre todo las frutas rojas, las fresas, son importantísimos porque nos ayudan en esta parte emocional. Así que feliz Día Mundial de la Felicidad. Y Ángel, ¿cuáles son los alimentos que nos ayudan a tener ese punto de felicidad y estar en positivo?
Pues son más de lo que pensamos, porque están la leche, sus derivados, las carnes rojas, pescados, nueces y cacahuetes, cereales enteros, integrales y fortificados, las legumbres, el huevo, la fruta y verduras, y por supuesto no puede faltar el chocolate, que quizás es el más conocido por todos nosotros. Lo que no es tan conocido, Lucy, es el origen de este día. ¿Nos podrías contar cuál es?
Sí, dicen que el origen de este día es una bonita historia. Fue el reino de Bután, un pequeño país del sur de Asia, en la cordillera del Himalaya, el que propuso este día a la ONU. Resulta que el rey de Bután, hace más de 40 años, y cuando solo tenía 16, decidió que la filosofía de su gobierno se basara en la felicidad de sus súbditos. Y para ello inventó el concepto de felicidad nacional bruta, en vez del Producto Interior Bruto.
La felicidad nacional bruta es hoy un indicador de nivel de vida que se utiliza internacionalmente como complemento al Producto Interior Bruto. Se calcula midiendo 9 puntos: el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el gobierno.
Tómate el tiempo para alimentar y participar activamente en cada una de estas acciones que te aportarán bienestar y sobre todo mucha felicidad a tu ser.
El 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Tolerancia, inclusión, unidad y respeto por la diversidad para combatir la discriminación.
Los derechos humanos son inherentes a todas las personas sin discriminación alguna. El derecho a la igualdad y a la no discriminación son dos de sus piedras angulares. El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Por su parte, el artículo 2 afirma que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza o de cualquier otra índole.
Aún así, el racismo, la xenofobia y la intolerancia son problemas comunes en todas las sociedades. De igual manera, las prácticas discriminatorias dirigidas especialmente contra migrantes, refugiados y afrodescendientes son frecuentes.
A los estados se les insta a que tomen medidas integrales para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia, así como que promuevan la tolerancia, la inclusión, la unidad y el respeto a la diversidad.
Cada día todos nosotros podemos alzarnos contra los prejuicios raciales y las actitudes de intolerancia.
Otra de las celebraciones del 21 de marzo es el Día de la Poesía. Esta es una manifestación de la diversidad en el diálogo, de la libre circulación de las ideas por medio de la palabra, de la creatividad y de la innovación.
La poesía contribuye a la diversidad creativa al cuestionar de manera siempre renovada la forma en que usamos la palabra y las cosas, y nuestro modo de percibir e interpretar la realidad. Merced a sus asociaciones y metáforas y a su gramática singular, el lenguaje poético constituye pues otra faceta posible del diálogo entre las culturas.
De acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de esta acción es apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas.
Por otra parte, este día tiene como propósito promover la enseñanza de la poesía y fomentar la tradición oral de los recitales poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión que permite a las comunidades transmitir sus valores y fueros más internos y reafirmarse en su identidad y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas como el teatro, la danza, la música y la pintura y el arte paz. Te invitamos a asistir y a participar en el Congreso Mundial de las Letras Hispanas Miguel de Cervantes 2018, organizado por Asorbaes, el cual se realizará del 4 al 10 de noviembre con sedes compartidas en Leganés, Toledo, Alcalá de Henares y Madrid Capital.
Reconociendo que el patrimonio cultural representa la riqueza y diversidad de nuestras tradiciones culturales, enriquece la vida de los ciudadanos y estimula el bienestar y la cohesión social. El lema del Congreso se centra en el Año Europeo del Patrimonio Cultural, promoviendo las letras hispanas, la cultura y la paz. Cabe destacar que España está conformada por 15 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, de las cuales dos de ellas serán sedes del Congreso.
El magno evento, que contará con la asistencia de reconocidos representantes de la literatura, el arte y la intelectualidad de los 5 continentes, seguirá la estela de la vida y obra del novelista alcalaíno Miguel de Cervantes, para lo que haremos partícipe a nuestros visitantes de las localidades que conformaron la vida y obra de tan insigne escritor y que son de interés turístico, cultural y gastronómico a nivel mundial.
El padrino del Congreso Mundial es el reconocido escritor español don Santiago García Clairac, premio Cervantes Chico 2004 y actual asesor del mismo.
Es este un congreso dividido en dos áreas: la meramente literaria, en la que tendrá lugar tertulia, charlas, mesas redondas, talleres, ponencias, el cuarto concurso infantil de relato breve Leganés Verde y el Congreso Mundial Mujer Girasol.
Y la cultural, en la que tendrán cabida actos de tipo musical, audiovisual, gastronómico, folclórico, así como viajes turísticos y culturales a algunos de los lugares que marcaron la vida y obra del genial autor.
Cada uno de los días del Congreso estará dedicado a un tema específico que servirá de hilo conductor para los actos del día, a modo de jornada. Así contaremos con
Jornada de la Paz Mundial, promoviendo la paz a través de la literatura.
Jornadas de la infancia y la ecología, soñando futuros gracias al viaje literario.
Jornada a homenaje a la poesía, desde Miguel de Cervantes a nuestros días.
La jornada homenaje al teatro, Cervantes y otros dramaturgos.
Jornada homenaje a la novela, El Quijote.
Jornada de la mujer, Congreso Mundial Mujer Girasol.
Este encuentro generará enriquecedoras experiencias que nos acercarán a diferentes realidades culturales, las cuales estimularán un diálogo creador, vínculos, conocimiento mutuo, identidad, pertenencia y amistad.
Una propuesta que apoyará iniciativas de participación en la multiculturalidad, contribuyendo así al desarrollo cultural y social, el conocimiento, las habilidades creativas y los valores cívicos de equidad, respeto, tolerancia, concordia y solidaridad.
Una forma de construir con compromiso para una estructura social más justa y humana, donde todos seamos corresponsables del proceso de una sociedad inclusiva. No en vano, la educación y la cultura dan oportunidades para desarrollar la autonomía e independencia del ser humano para convivir con dignidad.
Para más información acerca de las actividades que se realizarán durante el Congreso, así como las inscripciones, te invitamos a visitar la web del Congreso.
www.congresomundialdelasletrashispanas.com. ¡Os esperamos!
El 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques
Este día nos brinda la oportunidad de concienciarnos sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y árboles y de celebrar la diferente manera en la que los bosques nos mantienen y protegen.
En la actualidad estamos viviendo una urbanización sin precedentes. En el 2050 se estima que 6.000 millones de personas, o hasta el 70% de la población mundial, vivirán en ciudades. Pero una creciente urbanización no tiene necesariamente que llevarnos a ciudades contaminadas.
Este año, la celebración de este día se dedica a los bosques y las ciudades, bajo el lema «Vivamos en ciudades más verdes, saludables y felices», con lo cual se pretende concienciar sobre los recursos y conocimientos que tenemos para convertir nuestras ciudades en lugares más verdes y saludables, a corto y largo plazo.
No podemos olvidar que los árboles y los bosques urbanos hacen de nuestra ciudad lugares más verdes, saludables y felices, porque refrescan el aire, filtran las partículas contaminantes del aire y ayudan a mitigar el cambio climático.
Los árboles reducen la contaminación acústica, almacenan carbono, mejoran el clima local y ayudan a ahorrar entre el 20% y el 50% de la energía utilizada para la calefacción.
La colocación estratégica de árboles en zonas urbanas puede permitir enfriar el aire hasta 8 grados centígrados, reduciendo así en un 30% las necesidades de aire acondicionado.
Gracias a las frutas, los frutos secos, las hojas y los insectos que habitan los árboles de las ciudades, las poblaciones locales pueden producir alimentos y medicinas para su uso doméstico o para la venta a fin de obtener ingresos.
El combustible obtenido de los árboles y los bosques plantados en las ciudades proporcionan energía renovable para cocinar y calentarse, lo que reduce la presión sobre los bosques naturales y nuestra dependencia de los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o el gas natural.
Los bosques en las zonas urbanas ayudan a filtrar y regular el agua y contribuyen así al suministro de agua dulce de calidad a cientos de millones de personas. Los bosques protegen asimismo las cuencas hidrográficas y previenen las inundaciones, ya que almacenan agua en sus ramas y en el suelo.
Los bosques y árboles bien gestionados en las ciudades y sus alrededores proporcionan hábitats, alimentos y protección a numerosos animales y plantas, con lo que ayudan a mantener e incrementar la biodiversidad.
Los bosques en las ciudades y las zonas circundantes generan turismo, crean decenas de miles de empleos y favorecen los planes de embellecimiento urbano, y crean así economías verdes dinámicas, enérgicas y prósperas.
Es decir, las zonas verdes urbanas, incluidas los bosques, posibilitan estilos de vida activos y saludables, tanto para niños, jóvenes, adultos y, bueno, toda la familia, porque esto contribuye a mejorar la salud mental, a prevenir enfermedades y ofrecen a las personas lugares para socializarse. No solamente eso, sino que son sitios de creatividad para todos los que somos artistas, tanto para los que pintan, para los que hacen o realizan sus poemas o sus creaciones literarias. Así que cuidemos nuestros bosques, nuestra zona verde y ayudemos a implementar y fomentar la reforestación. Sembremos y cultivemos un árbol.
El Día Mundial de Síndrome de Down se celebra el 21 de marzo, con el cometido de concienciar a la sociedad de las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotora del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. En este día, también se destaca la importancia de la autonomía e independencia individual de quienes sufren síndrome de Down, en particular, la libertad de tomar sus propias decisiones.
Para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down, la organización Down España ha preparado el vídeo titulado Auténticos. En esta nueva campaña se intenta mostrar la autenticidad de las personas con síndrome de Down, la naturalidad que poseen, su carácter espontáneo, apuntando que el auténtico es el que no tiene imitación, el genuino, el que se muestra tal y como es, sin artificios.
Yo me veo genial, de arriba abajo, feliz de la vida, guapa y muy simpática y alegre.
Es que más liga soy yo, y a veces un poquito mi hermano.
La colaboración bikini soy bien para poder ir a la playa en verano. No somos un bicho raro, no somos enfermos, somos personas y tenemos sentimientos.
Yo nací en síndrome de Down. Me costaba mucho leer, me costaba escribir, pero ahora lo quiero intentar hacer todo bien.
Que tienes que esforzarte más para conseguir las cosas.
Eso es.
¿Y qué te hace diferente?
Pues nada.
Tener síndrome de Down no es malo, no es una enfermedad.
Yo no me siento nada enfermo, nada, nada.
¿Te sientes normal?
La gente está equivocada.
Todo el mundo tiene defectos. ¿Y tú?
Ninguno.
¿No tienes ninguno?
No, ninguno.
Pues yo sí. Yo tengo uno y es que cuando saco el carácter, lo saca.
A veces es un poco rabioso, ¿vale? Cuando digo una cosa, ella hace lo otro. Cuando estamos los dos en la cocina, es totalmente imposible.
No me gusta que me trate como una niña, porque soy una persona adulta y tomo todas mis propias decisiones.
Cuando me tratan como una niña, lo que hago es que directamente ni hablo.
Dice, y mira a este niño que va, oh, qué guapo es, ay... Y digo, no.
Eso es lo que más me cabrea, que las cosas que no las haga nadie por mí, sino que puedo hacerlas yo misma.
Nosotros queremos ser igual que la gente.
Sé que me gustaría tener mi pareja.
Para ir al cine o para a dar paseos.
Y que te aprecie, y que te haga sentir feliz, que te quiera.
Y que me tengas en la nevera.
¿Qué sientes cuando estás enamorada?
Lo que siento, pues, son mariposas a la panza.
Me encanta tu pelo, me encanta tu sonrisa y me encanta tu forma de ser.
Y a mí me encanta cómo me miras.
Pues me gustaría que la gente viese las personas con síndrome de Down, pues, como son, personas.
No son ni angelitos, ni regalitos de Dios, son personas con sus necesidades.
Es muy importante una sociedad sin miedo, sin miedo a lo diferente, a lo desconocido.
La gente no, solo sabe lo malo del síndrome de Down. No sabe lo bueno.
La alegría que desprende. Está siempre contenta. No me podrían dar una Daniela sin síndrome Down porque no sería Daniela. Y necesito a mi Daniela.
A mí lo que más me hace feliz en la vida es levantarme e ir a la cuna por mi Manuel.
Ay, cómo quieres a mamá.
El momento es que no puedes más y que estás agotado, que es que la ves a ella y te hace sentir que lo estás haciendo bien y que merece la pena, ¿no?
Mi prima es todo para mí, o sea que cualquiera que me conozca lo sabe.
Mi hijo es alegría, es superación desde el minuto uno.
Me ha enseñado a mirar a la sociedad de otra manera y a ver que lo diferente es bonito.
Y yo creo que la sociedad perdería muchísimo si no existiesen personas con síndrome de Down.
Estamos aquí para luchar juntos
hacia el futuro. Si nosotros no triunfamos, no vale para nada. Queremos triunfar, queremos hacer de todo.
¿Podemos?
Claro.
Es una magnífica carta de presentación de una realidad para conocer un poco mejor a quienes sufren el síndrome y darnos cuenta de que no hay que tenerle miedo a lo diferente o lo desconocido. Bueno, podemos decir que en nuestros cursos hay chicos y chicas con síndrome de Down y de verdad que son personas responsables, trabajadoras, con un arte infinito y creadoras y verdad que cada uno tiene una diversidad, pero estos chicos se comportan de lo mejor, así que no tenemos que apartarnos de lo diferente, tenemos que incluirlos en todas las actividades que sean posibles y sobre todo hay muchos chicos que están trabajando hoy en día con síndrome de Down, así que también felicitar a todos esos niños porque ellos, niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores con el síndrome son personas muy valiosas para nuestra sociedad.
El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.
Sin agua no podríamos vivir. El agua propicia bienestar a la población y al crecimiento inclusivo y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas. Y de verdad que el agua nos da vida. sin agua no podríamos vivir. ¿Qué podríamos decir? Pues que lo necesitamos en nuestra seguridad alimentaria, en la parte energética, en la salud humana y en el medio ambiente. Así que hay que cuidar también lo esencial, y que es un factor muy importante, nuestra agua.
En la actualidad, más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de su hogar, lo que les obliga a pasar horas haciendo cola o trasladándose a fuentes lejanas, así como a hacer frente a problemas de salud debido al consumo de agua contaminada.
La celebración de este año se centra en explorar cómo la naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos que plantea el agua en el siglo XXI.
Los problemas medioambientales, junto con el cambio climático, provocan las crisis asociadas a los recursos hídricos que ocurren en todo el mundo.
Cuando descuidamos los ecosistemas, dificultamos el acceso a los recursos hídricos imprescindibles para sobrevivir y prosperar.
Las soluciones naturales pueden dar respuesta a muchos de los desafíos relacionados con el agua. Queda mucho por hacer para implantar las infraestructuras ecológicas y armonizarlas con las tradicionales allí donde sea posible.
Plantar bosques, reconectar los ríos con las llanuras aluviales y restaurar los humedales devolverán el equilibrio al ciclo del agua, además de mejorar la salud pública y los medios de vida.
La humanidad necesita agua. Una gota de agua es flexible, una gota de agua es poderosa, una gota de agua es más necesaria que nunca.
Cuidemos el agua.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 10 de la tarde por ecoleganés.org.
O también entrando en radio.asorbaex.org, donde además podrás descargar todos los programas.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas. Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, asorbaex.artepax y asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @asorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BiovitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz.
A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti, mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
La segunda edición de la jornada Green Working Solda Survive se celebró en el Salón de Plenos el pasado 15 de marzo en el Centro Cívico José Saramago y en el marco de la Semana del Día Internacional de la Mujer, convocada por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Leganés a través del Consejo Sectorial de Igualdad de nuestro municipio.
Esta jornada forma parte de nuestro proyecto Mujer Girasol, que este año tiene como lema Creando redes de emprendimiento, igualdad, equidad, éxito y bienestar social.
Durante la misma, se realizaron diferentes ponencias enmarcadas en la igualdad de la mujer en el deporte, salario y empleo, la no violencia de género, los derechos de las mujeres migrantes y la mujer con diversidad funcional.
Para ello, contamos con un reconocido grupo de mujeres profesionales, luchadoras y ejemplares, como Marta Pérez y Estela Rubio, jugadoras del Club Deportivo Baloncesto de Leganés, Elia del Rosario, socióloga, Marisol Herreño, Traslaviña, psicóloga, y Mercedes Peña Iglesias, enfermera y psicóloga terapeuta sexual. Mientras que la moderación de la jornada estuvo a cargo de Eduardo Seyer, director del Centro Ocupacional Juan Ramón Jiménez, quien fungió como moderador de la misma. A todos, nuestro agradecimiento por su valiosa y extraordinaria participación.
Y la participación de la poeta Eloisa Pardo hizo que nos deleitara como ella solo sabe, con sus hermosas creaciones poéticas, plasmando a través de la palabra hecha verso un emotivo mensaje conciliador y de amor por las mujeres. También nos leyó un poema Mujer Girasol. En razón de su extraordinaria labor y desempeño social, cultural y formativo, nuestra asociación Azorbaes le designó Embajadora Cultural Mujer Girasol por enaltecer los valores y principios de una sociedad en igualdad, equidad, resiliencia cultural y de paz.
En representación de la Delegación de Igualdad asistió José Antonio Chico, asesor de Igualdad, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Leganés, a quien le agradecemos su inestimable participación durante la jornada.
extendemos nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores y colaboradores: el Hipermercado Al Campo, Papelerías y Trains, el Club Deportivo de Baloncesto de Leganés, el Centro Ocupacional Juan Ramón Jiménez de la Comunidad de Madrid, la Asociación Casa de Colombia en España, ACOES, la Asociación de Mujeres Latinoamericanas, Amalgama y Teleganés.
Asimismo, queremos agradecer la asistencia de Lorena Latorre, en representación del Partido Político Municipal ULE, a Hipólito Moreno, director del Club Deportivo Fútbol Sala Femenino de Leganés, a Andrés Gento, a Custodia Ponce de la revista Gracia Magazine, a los alumnos del curso de Ecohuertos, a Mari José Ruiz de la Asociación Contra el Cáncer, a Rosa Contrera de la Asociación de Mujeres Sofías, a Francisca de la Asociación de Mujeres 13 Rosas y todo el público asistente. Muchísimas gracias por vuestro interés y apoyo a estas necesarias iniciativas.
Complacidos de ofrecerles un año más una jornada informativa, reflexiva, participativa y concientizadora en favor de la igualdad, de la inclusión, el deporte, la no violencia de género, la corresponsabilidad, los derechos humanos, la diversidad funcional, el emprendimiento, el bienestar social y mucho más.
Por ello, muchas gracias por hacerlo posible entre todos.
A continuación nos dejamos las palabras de inauguración de la jornada a cargo de José Antonio Chico, asesor de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Leganés.
En primer lugar, darles a todos la bienvenida. Para mí es un placer estar aquí en representación del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Leganés. Estoy ocupando un sitio que realmente no me corresponde. Aquí debería estar la concejala Elena Illón, que desgraciadamente hoy no ha podido asistir porque sus obligaciones como concejala pasan en primer lugar por asistir a todos los plenos, y hoy hay pleno. Desgraciadamente se ha convocado el pleno coincidiendo con la fecha de esta jornada, con lo cual ella me ha solicitado y así he acudido gustosamente a representar al ayuntamiento, al área del ayuntamiento, esta jornada. Solamente quiero darle la bienvenida a todos ustedes, decirles que para nosotros es un orgullo poder participar en esta jornada. Conocemos desde hace años la actividad que realiza Sorbaes y nos congratula pues poder participar y que nos inviten, por supuesto, a una de sus jornadas. Me encanta, por otro lado, y no me puedo ir de aquí sin decirlo, me encanta estar en una mesa rodeada de mujeres fuertes, de mujeres visibles y de mujeres iguales. Ojalá y todas las mujeres fueran iguales y visibles, que es el nombre de nuestra campaña con la cual durante estos días hemos realizado una serie de actividades para ejemplificar esa labor de tantas mujeres que han sido ignoradas, silenciadas, ocultadas en toda la historia. Mujeres que han tenido grandes papeles y que, sin embargo, para la gran mayoría son desconocidas. Nos encanta poder estar aquí y decir esto en primer lugar, y segundo, decir, estamos intentando cambiar esto, estamos cada vez más cerca de lograrlo, y yo creo que el hecho de que efectivamente estas mujeres que rodean la mesa sean un vivo ejemplo de que las cosas están cambiando, pues nos anime a todos a continuar en este trabajo. Nada más, solamente darles, como os decía antes, la bienvenida y agradecerles por último de nuevo a Sorbaes la invitación al Área de Igualdad, que en este caso pues se presenta aquí. Buenas tardes, gracias.
Ahora es la presidenta de Sorbaes, Lucy Carlosama, quien ofrecerá sus palabras de bienvenida y reflexión durante la segunda jornada Green Working Soul.
Buenas tardes, quiero dar la bienvenida a todos los presentes, a todos y a todos, a José Antonio Chico, asesor de Igualdad y Juventud, a la poeta Eloisa Pardo, a la ponente Mercedes Peña Iglesias, enfermera y psicóloga, a Marisol Herreño Transaviña, psicóloga, a Elia del Rosario, socióloga, Estela Rubio y Marta Pérez, jugadoras del Club Deportivo Baloncesto de Leganés, Eduardo Seger, director del Centro Ocupacional Juan Ramón Jiménez, a las entidades, asociaciones, instituciones, amigos y amigas que están presentes. Esta jornada Green Working Soul se desprende de nuestro proyecto Mujer Girasol, cuyo objetivo es promover e impulsar el desarrollo, la coordinación y condiciones de principios de igualdad entre hombres y mujeres en las empresas, en la cultura, así como en la equidad, la inclusión social,
y de género, la corresponsabilidad, la conciliación y la eliminación de la violencia de género, la justicia social, la participación activa de las mujeres en, tanto en la economía como en la política, en la cultura, en las artes, en el deporte y en la vida social, orientado a la formación y desarrollo del empleo y el emprendimiento de las mujeres a través de la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y no discriminación. Este año estamos orgullosos de poner en marcha el primer Congreso Mujer Girasol, el cual se va a efectuar en Toledo el día 10 de noviembre, es por la igualdad, la corresponsabilidad y promoviendo la paz. Todos los de Sorbae somos embajadores de paz y por lo tanto pues siempre tratamos de que nuestros eventos y nuestros proyectos trabajen por la paz para los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, los adultos, nuestros mayores y la diversidad funcional que nunca debe faltar. La parte importante de este proyecto es hacer una red de hombres y mujeres, mujeres y hombres, Girasol, el cual dará lugar, como ya les dije, el 10 de noviembre en Toledo, como uno de los actos protocolarios de nuestro Congreso Mundial de las Letras Hispanas Miguel de Cervantes, porque este es el año europeo del patrimonio cultural. Y bueno, nosotros las mujeres también somos parte de ese patrimonio, ¿no? Vivo, patrimonio vivo, porque gracias a nosotros pues damos vida a este planeta. Bajo el contexto de que la corresponsabilidad está referida a la distribución equilibrada de tareas en el seno del hogar, y aquí voy a hacer un inciso, que a nosotros de pequeños nos dividen hombres, mujeres, color, rosado, azul, y creo que es una división de la cual no deberíamos tenerla. Ya cuando la hacemos ya nos abren los aretes, aquí van los aretes, ¿para quién? Para la mujer. Entonces ya hay una división desde que nacemos, ¿no? Entonces en este congreso lo que queremos es que todos, de una o de otra manera, pongamos voz, presencia, a que de verdad lo que nos importa es hablar sobre la igualdad, ¿no? Entonces este Congreso Mujer Girasol, de verdad que tenemos un proyecto grande con alianzas internacionales en las cuales van a venir mujeres, mujeres que están en ONG, en asociaciones, mujeres que escriben, mujeres poetas, mujeres que trabajan en labores del campo, mujeres en todos los sentidos, porque todas somos importantes. Entonces promover e impulsar condiciones de igualdad, equidad, la equidad es súper importante, tenemos que trabajar desde esa equidad. La inclusión social y de género, la ética, que es súper importante también, ser ético, tener los valores, la resiliencia que a veces nos pone a aprender en ese aprendizaje de la vida, la corresponsabilidad, la eliminación de la violencia de género, en la cual hay que trabajar mucho porque apenas estamos comenzando y sabemos que no solo una pulsera nos puede ayudar a que se evite esa violencia de género, porque lo he vivido no en mi carne, sino he vivido en personas cercanas de donde he vivido, he visto cómo una pulsera no hace efectivo nada, absolutamente nada. Tenemos que hacer otras cosas, tenemos que luchar porque es una necesidad y creo que todos tenemos que apoyarnos unos y otros, ¿no? Hacer desaparecer todo tipo de conductas y actitudes violentas, desterrando mitos y falsos roles masculinos y femeninos. La formación y desarrollo del empleo y el emprendimiento, que es tan importante en las mujeres, así como la participación activa de las mujeres en la literatura. Y ya que estamos grabando para que este vídeo lo vea el mundo entero, y aquí hacemos un llamado a las mujeres que están en la política, en la cultura, en el deporte, en la ciencia, en la investigación, en la vida social, que llevamos cada uno, que nos unamos en red y que continuemos trabajando cada una en sus países, donde estamos haciendo lo posible para no la discriminación de las personas, ni por razón, ni por sexo, ni por origen racional o étnico, ni por religión o ideología, ni orientación sexual, ni edad, ni la diversidad funcional, que hago mucho hincapié, puesto que nosotros siempre trabajamos para chicas y chicos, que unos le dicen discapacidad, otros diversidad funcional, y luego ya cada uno, hoy en día tenemos unas terminologías diversas. La física, psíquica, cognitiva y sensorial, que son las diferentes diversidades, o cualquier otra condición de circunstancia personal o social. Y esto también nos va a ayudar a diseñar y poner en marcha campañas de sensibilización en materia de políticas de igualdad, de inclusión de género, así como actividades de formación o divulgativas para toda la ciudadanía, también promover medios de comunicación, porque es una de las cosas que nos piden las mujeres, medios de comunicación, que a veces los medios no les apoyan. Necesitamos medios digitales, informativos y en favor de cada uno de estos temas. Involucrar a las empresas para que apoyen las actividades e iniciativas de las entidades del tercer sector en los ámbitos del sector social, educativo, sanitario, ámbitos humanitarios, medioambientales, de protección a la fauna, de cooperación internacional, culturales, artísticos y deportivos, y que tienen un valor imprescindible, eso no lo podemos olvidar. También incrementar el liderazgo y la participación de la mujer en todos los campos del conocimiento, apoyando las acciones que fomentan la educación y la igualdad, así como la igualdad de oportunidades en las mujeres, tanto en las actividades empresariales, culturales, como lo dije antes, literarias, artísticas, y sobre todo necesitamos políticas que de verdad que tengan ese compromiso y que pongan en valor esta igualdad. Apartar y eliminar el androcentrismo que han sufrido las mujeres porque han estado marginadas en todos los campos del saber científico y tecnológico. Fomentar la cooperación y lazos de intercambio entre redes de creadoras, profesionales, organizaciones, entidades e instituciones culturales internacionales. Tenemos que unirnos y hacer de verdad una verdadera igualdad. Desarrollar el empoderamiento femenino, dando lugar a toma de decisiones y acciones basadas en su autenticidad, en el amor, llevando a conseguir el control sobre la vida y desterrando los miedos, que eso es lo que nos aparta, ¿no? Llegando así a su propia autonomía e individualidad personal. Desde Azorvais estamos convencidos de la necesidad de propiciar encuentros de cambio para reflexionar, contribuir, promover, cooperar y desarrollar el verdadero sentido de la igualdad, la inclusión, la convivencia, la conciliación, la resiliencia, el equilibrio y la coeducación en valores cívicos, humanos y sociales. Os damos las gracias y así damos comienzo a este gran encuentro que será proyectado al mundo entero, el cual saludamos con gran cariño y esperando que este encuentro sirva de guía y logremos construir acciones de cambio. Visualicemos alternativas y soluciones en el tema de la igualdad y que se transmitirán a través de nuestro canal YouTube Ubicación TV y nuestro programa radiofónico online, el magazine Eco Integral, que saldrá el día lunes de 8 a 11 de la noche, y nuestros hashtags Magazine Eco. Podéis bajar nuestros podcasts a través de nuestra página web azorvais.org y podéis utilizar los hashtags Mujer Girasol, Muchas Somos Más, Mujer Girasol Azorvais y Mujer Greenwalking. Señoras y señores, gracias por este acto de amor hacia nuestros semejantes, por honrarnos con esta presencia de hoy, con vuestra presencia, con vuestra sabiduría, con vuestra experiencia y la transmisión de valores éticos y sobre todo la equidad. Nuestro objetivo y la misión de servir es que haya igualdad y que vivan las mujeres. Y voy a decir, como dice, tenemos una mujer muy luchadora que es Simone Beauvoir, que dice: el día que la mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no es capaz de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Muchísimas gracias.
La poeta Eloísa Pardo nos ofreció un hermoso recital poético, el cual escucharemos a continuación.
El hombre que me ame deberá saber descorrer las cortinas de la piel, encontrar la profundidad de mis ojos y conocer lo que anida en mí, la golondrina transparente de la ternura. Buenas tardes. Agradecer a todos los componentes de Azorvais, amigos ya, por elegirme para participar en este acto en pro de la igualdad y la justicia entre todos los seres humanos. Han querido abrirlo con poesía y eso es lo que voy a hacer. Pero también me dijo que dijese antes, previos, unas palabras sobre este tema, que hemos hecho ya bastantes encuentros a lo largo de la semana, ¿no? Las personas que lo harán a continuación lo harán con mejor conocimiento de causa. Yo poco puedo decir. Soy una persona optimista, pero me temo que en este tema no sé si soy pesimista o realista. Veo pocos avances. No hay que dejar de luchar, pero en los numerosos actos que intervengo, aunque la intención es buena, a día de hoy y echando la vista atrás, pocos son los resultados. Ya en el principio de los tiempos, si os fijáis, fue una mujer, Eva, la que pecó. A partir de ahí, según la historia, no hemos dejado de hacerlo. Los grandes hombres, poderosos, filósofos y pensadores, tenían ideas totalmente misóginas. Fray Luis de León decía que los fundamentos de la casa son la mujer y el buey para que are y la mujer para que guarde. Freud pensaba que la anatomía es el destino y que las niñas sufren toda la vida el trauma de la envidia del pene, tras descubrir que están anatómicamente incompletas. Ortega y Gasset decía que el fuerte de la mujer no es saber, sino sentir. Saber las cosas es tener conceptos y definiciones, y esto es obra del varón. Voltaire decía que una mujer amablemente estúpida es una bendición del cielo. Y Dostoyevsky, que la vida de toda mujer, a pesar de lo que ella diga, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. Un antiguo proverbio hindú dice que criar una hija es como regar el jardín del vecino. En fin, podríamos continuar con más frases. Hay que cambiar mucho unas ideas que están tan metidas en la psique de todo el mundo, hombres y mujeres, que no va a ser un trabajo fácil. Además, es un tema espinoso, porque los hombres se sienten incómodos cuando se habla de ello, y no tienen que sentirse mal. Son mayoría aplastante los hombres que nos rodean y que son estupendos compañeros de viaje. Hablamos de una realidad que existe y contra la que hay que seguir luchando. Luchando contra la desigualdad, contra la lacra del honor que recae siempre sobre la mujer, contra la ablación, tráfico sexual, maltrato, matrimonio de niñas, el efecto bonsai. Hay que luchar contra esos erróneos estereotipos como la media naranja, no soy nada sin ti, las letras de las canciones, los chistes fáciles, la eterna culpa. Solo el empoderamiento, la educación desde los inicios, la autoestima, el sentido común y la sororidad podrán dar frutos algún día. Somos la mitad del mundo y hay que llegar al convencimiento de que nos necesitamos, nos complementamos y creceremos más si caminamos juntos, sacudiéndonos falsas y estúpidas creencias totalmente ridículas. El hombre que me ame no querrá poseerme como una mercancía, ni exhibirme como un trofeo de caza. Sabrá estar a mi lado con el mismo amor con que yo estaré al lado suyo. El amor de mi hombre no querrá rotularme y etiquetarme. Me dará aire, espacio, alimento para crecer y ser mejor, como una revolución que hace de cada día el comienzo de una nueva victoria. Estos pequeños fragmentos son de un poema más extenso de Gioconda Belli, una poeta nicaragüense. Y ahora, pues, quiero acabar simplemente con dos pequeños poemas, porque hay muchas personas que tienen que decir cosas interesantes. He elegido dos poemas nada más, uno sobre el momento en que, tarde o temprano, nos salen alas para volar, para dejar atrás pesadas cargas y volar en dirección a la libertad. Me han nacido dos poemas en la espalda, dos botoncitos blancos y sedosos como haikus de primavera, diminutos y certeros. Me han rasgado la piel y la mañana, me escuecen y se expanden, ajenos a mi asombro y a mis dudas. Son dos ansias atrevidas y arrogantes, pequeños brotes de libertad, repletos de colores sus escamas, rebeldes y tercos. Me pica la nariz con su polvillo incesante, con su ruido de aleteo. Unas alitas tardías que vienen a remover los tabiques de mi casa, mis pensamientos dormidos, mi paz en constante lucha callada, mi letargo. Y acabo con un poema que hice el otro día, porque, bueno, pues en todos los proyectos de Asorbaes han puesto un título que me encanta, Mujer Girasol. Y hice un poema sobre la mujer girasol. Primero me informé bien sobre el girasol, ¿no? Que ya sabemos a grosso modo lo que hace, pero tiene más enjundia. Mujer girasol. Cada día levantas tu sonrisa al sol. Te elevas, te expandes, floreas tu amarillo cálido, buscas la luz, anónima entre tantas, marea ondulante y berroqueña, danzante, libre, sororidad desde tiempos ancestrales. Mujer girasol, copa de Júpiter, trompeta de amor, flor del desierto, buscadora de vida. Un día dejas de girar, de buscar anhelos y cruces de caminos. Te detienes. Y es entonces cuando ya madura, es hora de contemplar un nuevo mar, de recoger tu envoltura, combustible infalible y necesario. Es cuando tu color se vuelve caliente y atrae, polinizante, a nuevas mujeres vibrantes y paridoras, unidas en una lucha común que aún es joven y con la mirada y la sonrisa siempre elevada al sol. Muchas gracias.
Queremos compartir con vosotros la ponencia Fuera las gafas de género, compitiendo con la diferencia por la igualdad, a cargo de Marta Pérez, estudiante de medicina y jugadora del Club Deportivo de Baloncesto de Leganés.
Bueno, buenas tardes. Antes de presentarme y al comienzo, me gustaría poder dar las gracias a la asociación Azure Bikes. Primero, por su magnífico trabajo basado en programas de desarrollo eficaz, biosustentable, y segundo, por darles luz y visibilidad. Me encanta asistir a esta serie de eventos y siempre me informo muchísimo de quién lo organiza, ¿no? Y claro, ahora estamos en la era de la tecnología y me metí en la página web de la asociación y la verdad es que me fascinó la metodología y el fin por el que trabajáis cada día. Por ejemplo, el potenciar el desarrollo autosostenible, fomentar el proyecto Apoya, ese proyecto me fascinó, o sea, de verdad, si no lo conocéis, leer acerca de ello. Tiene objetivos muy, muy buenos. La búsqueda de un trabajo social en el que, como bien indicáis, aquel capaz de trascender las fronteras y los límites, ser capaces de aprender globalmente, de cuidarnos a nosotros mismos, de ayudarnos. Y la verdad es que todo aquello que leí acerca de vosotros en la página web, pues me ha hecho llegar a la conclusión de que si todo el mundo se basase en esta serie de pensamientos, ¿no? En esta serie de objetivos, yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí hablando de las desigualdades que veo en el deporte, la verdad. Pero bueno, aparte de eso, muchísimas gracias porque es una forma de darnos luz y visibilidad y que poco a poco la desigualdad vaya desapareciendo. Bueno, ya lo ha dicho Eduardo, pero mi nombre es Marta Pérez y los que me conocéis y los que no, mi historia no se entiende si no digo a qué me dedico. Como bien ya he dicho, soy estudiante de medicina, estoy en sexto de medicina, estoy terminando ya, me quedan un par de meses, enfrentaron los últimos exámenes y bueno, que ya lo tengo ahí. Y me da muchísima lástima porque es verdad que antes de ser jugadora profesional soy estudiante, ¿no? Y me da pena porque veo que el fin va a llegar. Y me da muchísima rabia, no sabéis la frustración que me genera el sentirme obligada a que voy a tener que elegir. Es decir, no he sido ya capaz de demostrar a todo el mundo que puedo sacar una carrera de alto nivel como es medicina y encima jugar a ser jugadora profesional. No lo he demostrado ya estos 6 años. ¿Por qué sentirme obligada a tener que elegir en vez de primar, ¿no? A fomentar, para que todo el mundo fuera así. Es algo que no entiendo, no lo concibo. Y la verdad es que sin ir más lejos, a lo largo de estos 6 años, muchísimas de mis amigas con gran proyección en el deporte, de verdad que serían muy buenas jugadoras, han tenido que elegir, ¿no? Debido a esa limitación. Y la elección siempre es la correcta. Tu futuro, tu trabajo, tu profesión académica. Y yo me pregunto, la verdad es que me encanta hacerme preguntas continuamente, y me pregunto el por qué sentirnos obligadas a elegir. ¿Por qué no somos capaces de potenciar a los niños y decirles que es posible? Si esta persona ha podido hacerlo a pesar de las desigualdades, ¿por qué no genera una sociedad de genios? O sea, ¿por qué, en vez de limitarle, por qué no abrir ese abanico de posibilidades y formar a una persona que sea excelente en el mundo deportivo y excelente en el mundo académico? Bueno, yo creo que el principal problema está en la educación. Sinceramente, creo, es lo que la sociedad nos introduce en nuestras mentes, en nuestros subconscientes, sin darnos cuenta. Ni os imagináis la cantidad de veces en la que he pensado en esa solución, ¿no? ¿En por qué limitamos a esa persona, como he dicho, no solo a las mujeres, sino a los hombres y a las mujeres? Haciendo referencia a esto, ahora mismo, sería millonaria si cada vez que me han dicho
¿Te merece la pena tanto esfuerzo? ¿Te merece la pena tantas horas estudiando? ¿Tanto sacrificio? Creo que es hora de ir diciendo adiós, Martita. Es solo deporte. No llegarás a nada. Encima, eres mujer. Bueno, pues yo sería millonaria, de verdad. O sea, sería millonaria cada vez que me han dicho eso a lo largo de todos estos 6 años. ¿Sabes que estaría forrada? Es verdad. Entonces, lo que más rabia me da de eso es que intentaban limitarme por mi género. ¿Vale? Porque es algo que yo entiendo a los padres, ¿no? Que tengan miedo y que le digan, pues, a ver, cariño, que en el deporte es demasiado sacrificado, no vas a tener futuro, tal, tal, yo lo entiendo, pero que me limiten por mi género, no lo concibo. Entonces, justo el día de la mujer, mi padre me envió un vídeo muy bueno, que es el que voy a poner a continuación, por favor. Quiero que lo veáis y a ver qué pensáis, ¿vale? Es un acertijo, ¿vale? Es muy bueno, de verdad. O sea, nos demuestra, a lo mejor ya lo conocéis y ya lo habéis visto, porque de verdad a mí me dejó helada. O sea, lo que socialmente y culturalmente nos inculcan desde pequeñitos, ¿eh? O sea, está todo en nuestro subconsciente. Bueno, es un vídeo de la BBC, ¿vale? No es algo que haya hecho yo, ni que me imagine, ni que me he inventado.
A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto?
No puede ser.
Caramba. No tengo ni idea.
El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote.
Quizás su hijo adoptivo.
O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto.
O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí. Porque el chico estaba, es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será?
El médico es la mamá del hijo.
La mamá es cirujano.
Que como dijimos, doctor, una evidencia médica, es verdad, es cierto.
Ah, claro, podría ser.
No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no?
Qué horror. Wow, sí.
Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente.
¿Cómo somos, eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien, bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad. Pero llegará.
Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer, no eres el único, ni la única. Lo que nos pasa a muchos, hombres y mujeres, se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género.
Vale, por favor, sed sinceros. ¿Habéis pensado lo que les pasaba a los hombres, o sea, a las personas que aparecen al principio, que relacionaban, ¿no?, el ser la eminencia médica, un hombre? Esto a mí me pasó, me dio muchísima rabia. No os imagináis, de verdad, o sea, lo asocié eminencia médica a un hombre. Me dio mucha rabia, sobre todo yo, porque encima estoy estudiando medicina y ya como mujer. Entonces me pareció bastante llamativo que la importancia, ¿no?, de la educación, lo que se ha impuesto social y culturalmente, si nosotros darnos cuenta. Bien, entonces lo que quiero dejar claro en este apartado con este vídeo es que el baloncesto me ha educado, ¿vale? El deporte me ha educado. Sí, lo que he dicho antes, que el principal culpable de las desigualdades es la educación, me ha formado como persona, me ha enseñado valores, aprendizajes y situaciones que podré extrapolar a mi futura vida como médico, ¿no? Hechos como que puedes tener muchísimo talento, pero que si no trabajas no tienes constancia, esfuerzo y sacrificio, no vas a llegar nunca a nada. Que puede ser un diamante en bruto, e ir poniéndote o simplemente quedarte bruto. El anteponer el nosotros al yo, el saber trabajar en equipo, preocuparte, poner tu corazón en tu compañera, aprender a empatizar, es algo que veo que a la sociedad le cuesta muchísimo, empatizar, de verdad. O sea, es un suspenso en bastantes personas. Aprender a convivir, a respetar, a escuchar. Otro suspenso, creo que a la gente le cuesta mucho escuchar. Estoy haciendo bastantes críticas, pero es que yo lo considero. Bueno, saber, otro valor que me ha enseñado el deporte es que saber que si fallas, que no pasa absolutamente nada, que debes de aprender de ese fallo y volver a tirar. No rendirte jamás, que hasta que no toque el pitido final no ha terminado. Entonces, tras escuchar todos estos ejemplos, todos estos valores, que hay millones más, ¿vale?, que yo he aprendido y que voy a estar en mi futura vida como médico, ¿no os parece maravilloso lo que el deporte ofrece? A mí sí. Pues, ahora pongamos femenino, después de la palabra deporte, ya que después de todos estos valores, tenemos la capacidad de superación diaria, de ser capaces de compaginar trabajos y estudios, un punto que voy a explicar ahora. A pesar de tener pocas ayudas, visibilidad, seguimos luchando y apartando a aquellas personas que se dedican a limitarnos. Bueno, antes de todo, quiero hacer un inciso que no lo he dicho antes, pero porque me parece un tema bastante delicado y en ningún momento quiero dar la imagen de que tengo un pensamiento hembrista. Para nada, o sea, considero que lucho por la igualdad y considero que tanto el hombre como la mujer son fascinantes y que si nos uniésemos seríamos un gran equipo, un equipo perfecto, ¿vale? Es que quiero, porque son temas bastante delicados. Entonces, ahora voy a hablar de las principales desigualdades y que yo veo en el deporte, ¿no? Hace unos años hice también una exposición con un partido de aquí de Leganés y el título era El deporte como motor de igualdad. Recalcar la palabra motor, ya que tenemos que tener muy presente un hecho, y es que hablando de deporte, es un mundo tradicionalmente de hombres. En la antigüedad, el deporte era cosa de varones. O sea, tenemos que pensar simplemente en los Juegos Olímpicos, ¿vale? Ya no en los de Olimpia, que fueron los de antes de Cristo, sino en los Juegos Olímpicos modernos. El primero fue en Atenas, en 1896, en donde solo estaba permitida la participación de los hombres. Entonces, aquí siempre se me ha venido en mente una foto muy conocida, bueno, hay dos, que a lo mejor una os suena, porque siempre los días de la mujer, siempre que hay movimiento a favor de la mujer y el deporte, siempre sale esta foto, pero estoy convencida de que todo el mundo no sabe quién es. Bueno, esta es la primera, supongo que nadie sabéis quién es, ¿no? Bueno, es Roberta Gibb. Fue la primera mujer que corrió en la Maratón de Boston en 1966, ¿vale? Fue capaz de hacerlo durante varios años escondida porque se ponía una capucha, entonces los comisarios de la carrera nunca llegaron a detectarla porque al no llevar dorsal, pues no la reconocían, ¿no? Entonces, ella fue la primera en introducirse en el mundo del deporte, pero lo que conoce todo el mundo es esta famosa foto. Seguro os tiene que sonar 100%. Que es la que ha hecho historia, ¿vale? Bueno, pues esta mujer es Catherine Virginia Switzer. Bien, esta mujer fue tan inteligente que se adentró, quería correr la carrera, entonces lo hizo con sus siglas. Entonces, claro, ¿cómo al comisario de la carrera se iba a ocurrir que K.V. Switzer iba a ser una mujer? No, entonces, claro, dio por eso que era un hombre y corrió. De repente, el comisario la vio, la detectó, y fue a por ella, o sea, se abalanzó de una forma agresiva, gritando: ¡sal de mi maldita carrera y devuélveme estos dorsales! Bueno, pues quiero hablar sobre la importancia de estas dos fotos, porque supuso un gran cambio. O sea, a partir de estas fotos, muchísimas mujeres se levantaron y se animaron a correr. Aunque seguía siendo, estaba prohibido, ¿eh? Todavía no nos era permitido que nos diesen dorsales. Pero a partir de ese momento, las mujeres se empezaron a levantar, ¿vale? Bueno, ahora voy a hablar de las 10 desigualdades, hay muchísimas, pero solo quiero hablar de las 10 desigualdades que yo vivo más en mi día a día. La primera de ellas es los sueldos. Vale, vivo en mis carnes como compañeros míos, amigos míos, ¿no?, que están en un nivel, nosotros estamos en segunda, y en los chicos sería un de foro, ¿no? Espera, corrígeme, ¿no? Vale, bueno, el trabajo, la constancia, la dedicación, el tiempo que le dedican es el mismo, ¿vale? O sea, es el mismo, pero la diferencia de sueldos es abismal. Y sobre todo lo más importante es que ellos cotizan y las mujeres no cotizan. O sea, Mi primer año de Alemanes conocí una historia, me pareció muy triste y me marcó de por vida, que es una vino a hablarnos una jugadora deportiva muy famosa y me contó eso, que ella había sido jugadora durante 20 años, pero como no había cotizado, pues que ahora mismo se veía sin poder hacer nada. Y me llamó tanto la atención que no me parece bien, no me parece justo. Vale. Y respecto a este punto, es verdad que digo, ¿no?, que es el mismo trabajo, el mismo esfuerzo, la misma dedicación, pero no estoy muy de acuerdo, porque es verdad que a ellos se le considera que el deporte es ya su trabajo, ¿no?, su profesión, y a nosotros se toma como un hobby. ¿Por qué es un hobby? O sea, somos jugadoras profesionales. O sea, se toma como hobby y se toma que nosotros tenemos la obligación de estudiar, de trabajar. Y que el baloncesto o el cualquier tipo de deporte no es algo profesional. Pues no, creo que hay que cambiar la mente. O sea, es lo mismo. O sea, es lo mismo incluso. Nosotros hacemos el doble, porque como no podemos vivir siendo únicamente jugadores profesionales, tenemos que trabajar, estudiar, o sea, hacer todo. El principal y el mejor ejemplo lo tengo en mi compañera Estela, que no es solo jugadora profesional, es trabajadora, luchadora, madre, acaba de ser madre, aparte es ama de casa, es capitana, o sea, es todo. Si ella puede, o sea, no hay mejor ejemplo, si ella puede, ¿por qué no incentivar a que todo el mundo, todas las chicas, todas las personas pueden hacerlo? Bueno, el siguiente punto en el deporte y mujer es la desigualdad en la distribución. Asignación de espacios deportivos, vestuarios, otras instalaciones, horarios, material, indumentaria, medios de transporte. Por ejemplo, yo sé que sería inconcebible que a un equipo de segunda, ¿no?, de cualquier deporte, parase un entrenamiento porque hay goteras. Yo lo he vivido, ¿vale? Creo que es algo que no podría pasar. El siguiente es la dificultad para obtener recursos económicos. No hay empresas dispuestas a patrocinar. Está claro que sin dinero no, es que sin patrocinador no hay dinero. Entonces, un dato objetivo que encontré es que apenas el 1% de los patrocinadores comerciales se destina al deporte femenino. Los estudios reflejan que los deportes femenino solo tiene el 5% de cobertura mediática y que el 43% de los adolescentes considera que no tienen suficientes modelos femeninos de conducta. Vale, yo creo que aquí el problema está en la visibilidad que tenemos, ya que si los pequeños comercios no nos conocen, no son conscientes de lo que significa llegar a apostar por nosotras, ¿no? Nosotros estamos en segunda, llevamos el nombre de Leganés por toda España. Entonces, el llevar el nombre de Leganés por toda España y a un muy buen nivel, también lo podemos hacer de otros comercios. O sea, podemos llevar el nivel y encima, un año más estamos luchando por intentar subir a primera. Entonces, el problema aquí está en la visibilidad. Entonces, hace unos años leí una triste noticia, que siempre me gusta hacer referencia a ella, porque es con el tema de los patrocinadores, ¿no? El título ya me dejó helada, y es: no estoy lo suficientemente buena para los patrocinadores, ¿vale? Bueno, os presento a la protagonista de esta historia, es Silvana Lima. La siguiente foto, la tenéis. Bueno, Silvana Lima, ¿vale? Se trata de una surfista brasileña que lleva 13 años compitiendo y 8 de los cuales ha sido considerada la mejor de su país, la mejor de su país. Y que diga: no estoy lo suficientemente buena para los patrocinadores, ¿vale? Entonces, aquí yo me pregunto, ¿qué tipo de personas estamos formando? Estamos dando más importancia a la imagen por fuera que a lo que de verdad importa, que son los valores, lo interno. O sea, las horas que se ha tenido que tirar esta mujer trabajando, luchando, sudando por conseguir sus beneficios para que luego se... O sea, yo empatizo con ella, y el hecho de que diga que no soy lo suficientemente buena y que no me dan dinero por eso, a mí es que me destroza por dentro, sinceramente. O sea, porque no se valora todo lo que hay detrás en esta mujer. Termina la noticia diciendo: estás excluida, eres desechable, los hombres no tienen ese problema. Es que son noticias que de verdad hay que tenerlas bastante presentes, porque es que lo viven. O sea, imaginaos, es que es un trabajo de empatizar contigo, imaginaos que pasase a vosotras, ¿sabes? O a vosotros, ¿sabes? Así empatizáis mucho más. Bueno, el siguiente son las autoridades públicas. Este ejemplo parece muy rápido. Conocéis todos la Copa del Rey, ¿no? Es un evento bastante bastante conocido, ¿no? Pues también existe la Copa de la Reina, no sé si lo sabíais. En la Copa del Rey, el rey siempre está presente, si os fijáis. En la Copa de la Reina, yo jamás he visto a la reina allí. Entonces, también es importante, ¿no? Las autoridades públicas. Por último, medios de comunicación, el siguiente. Este punto lo explico siempre con un aspecto muy visual. Os tenéis que imaginar un iceberg. Vale, en la punta están ellos, ¿vale? Lo único que se ve son los medios de comunicación, que son los que contribuyen a generar la desigualdad de género. Y aquí un ejemplo muy práctico es que yo hace unos años, ¿no?, decidí adentrarme en el mundo del baloncesto profesional, jugar en primera y hacer la medicina, y no pude, pero no pude porque yo no fuera capaz, sino porque me pusieron muchísimas limitaciones y ningún tipo de facilidad. Entonces, lo que viví en mis carnes fue desigualdades, por ejemplo, en que no se retransmitía ningún tipo de partido de las mujeres, o si se retransmitían era a las 3 de la... O sea, a horas que se ven inconcebibles para un hombre, ¿vale? O que la gente no ve a esa hora el deporte. Y sin ir más lejos, hace 3 semanas, yo tengo mi mejor amiga jugaba en primera, ¿no? Y me dijo, jo, Marta, van a televisar un partido mío el miércoles, justo el día que libras, vas a poder verlo. Bueno, lo organizé de tal forma, a las 8, venga, Marta, espero hasta las 8 y así puedes ver a Marina, vale, bueno. Pues, ¿qué pasó a las 8? Pues que el partido no se retransmitió. Entonces, bueno, entonces yo me enfadé, pero no me enfadé tanto porque no se retransmitió, porque retransmitieron otro partido, otro deporte femenino, que fue tenis. Entonces dije, bueno, vale, mira, pues por lo menos por otro deporte femenino. Y aquí quiero introducir que es verdad que el baloncesto poco a poco está teniendo más visibilidad, pero hay otros deportes que solo tenemos conciencia de ellos cuando llegan los Juegos Olímpicos. Deportes como el fútbol, la natación, el tiro con arco, el bádminton, el rugby, el hockey. Sin ir más lejos, si os fijáis en las medallas obtenidas de los Juegos Olímpicos, dos datos rápidos, es que en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, de las 17 medallas, 10 fueron femeninas, ¿vale? Y en Río de Janeiro 2016, de las 17, 9 fueron femeninas. Son datos objetivos, o sea, los podéis, están ahí, o sea, es que no hay más, o sea, el cambio tiene que ser ya radical porque los datos están ahí, es todo objetivo, se puede coger. Vale, el siguiente, por último, las últimas desigualdades que yo veo es que siempre nos comparan, ¿no? Y tenemos que tener claro que biológica y fisiológicamente no somos iguales. O sea, yo desde el baloncesto lo que veo es que el baloncesto masculino es más físico, más fuerte, más rápido, y el femenino más táctico, ¿no? Con más precisión. Entonces yo siempre intento potenciar a que la gente sea capaz de ver lo bonito que es de cada deporte, ¿no? El abrir el abanico de las posibilidades. Y bueno, ya que me tengo que cortar rápido, es lo que más triste me parece, que es la catalogación, ¿no?, que da la sociedad al deporte femenino, porque la solución en algunos deportes es hacer que las mujeres lleven un equipaje mucho más ajustado. ¿Por qué? No lo entiendo. O el hecho de que algunas chicas, al no ser muy femeninas, ya se les tache de homosexuales. Repito, o sea, ¿a dónde llegamos? No lo entiendo. Y creo que el problema, o sea, claro, esto después de todo lo que he explicado, diréis, vale, jolín, pues todas las deportistas, levantaros, alzar la voz, haceros escuchar, oír, por favor, venga, uníos, vale. Yo creo que la cosa, la pura realidad, es que el hecho de que a la mujer le cuesta tanto llegar a ese punto, ¿no?, a la cima, el acceder a ese nivel deportivo, ¿no?, pues terminas acatando sin rechistar cualquier imposición. Y bueno, ya para finalizar, como siempre me gusta finalizar con esta frase, que es una frase que me dijo mi padre, ¿no?, y que cada vez que estoy mal y que pienso en tirar la toalla y cada vez que digo, joder, es que todo el esfuerzo, todo el sacrificio, toda la dedicación, todo el empeño que le pongo, nadie lo ve, ¿no? Estoy haciendo una lucha, ir a nadar a contracorriente. Marta, a lo mejor tienes que hacer caso y dedicarte solo a una cosa. Pues no, o sea, lo siento, pero no. O sea, yo apuesto porque la mujer puede hacer todo, es una mujer excelente y tenemos unas capacidades abrumadoras. O sea, entonces no tenemos que permitir que nadie nos limite e intentar buscar que nuestro abanico de posibilidades sea enorme, que es como somos nosotras. Entonces, bueno, pues la frase hace referencia a, siempre me dice mi padre, te vas a rendir en el primer cuarto. Pero si tú siempre has tenido la capacidad, la constancia y la inteligencia de encestar la canasta ganadora. Paciencia, poco a poco, sigue trabajando y disfrutando del camino. Nada, muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, perdón.
Y nada, sobre todo gracias porque sin conocerme me habéis regalado lo más preciado que tiene el ser humano, que es el tiempo. Y de verdad, ya me habéis hecho, solo con haber escuchado a una chica de 3 años sus pensamientos alocados, estos 20 minutos un poquito más, que muchísimas gracias, de verdad. Y espero que haya generado una chispita de... que haya hecho crecer algo en vuestro interior para potenciar el cambio. Y ya está.
Complacida de haber compartido junto a nosotros una nueva semana de grata información. Deseándoles feliz semana, quien les habló, Liliana Borsellino.
Hemos llegado al final del programa. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Os esperamos el próximo lunes. Les habló Mara Calderón.
Y me despido no sin antes dar las gracias a Marta Pérez, no solo por su ponencia en la segunda jornada Green Working Soul, sino por haber entrado a nuestra página web, haber leído nuestros proyectos y haber entendido la trascendencia del proyecto Apoya, del que decía ella misma que si todo el mundo lo cumpliera, ella no habría tenido que dar la ponencia, porque significaría que estaríamos creando nuestras propias vidas en base a valores de paz, armonía y sobre todo de respeto. Queremos también dar las gracias a Poli Moreno. Él es el director deportivo del Club Deportivo Leganés Fútbol Sala Femenino, que loablemente vino a apoyar a las chicas del baloncesto en la ponencia, como decíamos, de Green Working Soul. Eso dice mucho de ti, Poli. Dice que eres una persona muy valiosa, que eres todo un ejemplo de igualdad, equidad y corresponsabilidad. Desde aquí os mandamos un gran abrazo, porque de verdad es todo un placer y un honor compartir con personas de tanta valía humana estos momentos que contribuyen a crear redes de igualdad. Tenemos que ser conscientes de que la igualdad es cosa de todos y de todas, no solamente de las mujeres, también de los hombres. Tenemos que reeducarnos. No basta con achacar a una falta de educación o a una mala educación en el machismo o en el micromachismo, sino que tenemos que esforzarnos por erradicar de nuestro lenguaje, de nuestra mente y de nuestras acciones todo aquello que derive en injusticia para otro, ya no solamente en desigualdad de género, puesto que al final se reduce es a tener respeto por los demás. Vivimos en un mundo en el cual estamos los unos al lado de los otros y ni siquiera nos damos cuenta de que el de al lado existe y tiene una valía. ¿De qué sirve vivir en un planeta de 7.000 millones de personas y no tocar el alma de ninguna? Quizás deberíamos darle valor a aquello que realmente somos, sin prestar más atención a lo que digan. Yo me siento muy afortunado de ver que existen mujeres y, en definitiva, personas que realmente luchan por sus sueños, independientemente de lo que les digan, puesto que aquellos que te dicen que no vas a alcanzar un sueño es porque ellos, intentando ponerse en tu lugar, se dan cuenta de que no lo podrán conseguir, porque no valen lo que tú vales, o simplemente porque no se quieren a sí mismos. Así que gracias por compartir lo que hacéis, lo que sois, porque solo así, compartiendo lo mejor de cada uno de nosotros, podremos construir una nueva realidad de bienestar en común. Y a vosotros que nos escucháis desde todas partes del mundo, daros las gracias, de verdad, muchas gracias por apoyarnos y hacer de este programa un punto de encuentro para todos nosotros muy útil, puesto que todos aprendemos de todos. Cultiva tus aptitudes, disfrútalas y compártelas. Gracias por compartir estas 2 horas y os mando un gran abrazo. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Una sociedad democrática debe tener valores comunes y tener principios de una coeducación en igualdad, conocimiento mutuo, libertad, justicia, la tolerancia y a la diferencia. Entender que la convivencia en esta sociedad puede integrar a las minorías y así cooperamos para el bienestar participativo. Así que os deseo una feliz semana, muy positiva, y que todos vosotros tengáis muy buena salud. quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.